Agradeciendo a la señora Norma Medina, directora de Encuesta a Hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, para hablar acerca de nuestro tema de hoy. Norma, te tuteamos. Va a ser mejor por una cuestión didáctica, la gente, etcétera. Un gusto. Muchas gracias por aceptar a venir a hablar de este tema aquí.
Muchas gracias a ustedes también, porque es la oportunidad de aclarar cómo se calcula esta cifra, sobre todo pobreza, que es un tema con el que todos se identifican, ¿verdad? Por tanto, es muy bueno aclarar la parte técnica de cómo hacemos la medición anualmente.
Bueno, ¿qué es lo que presentaron? Yo vi una placa que decía... A ver, director, tenemos a mano, ¿verdad?, esa primera placa que le había pedido, que creo que es la carátula del documento que precisamente nos enviaron. Principales resultados, y ahí está la frase...
Pobreza monetaria.
No, por eso, pobreza monetaria. Es decir, ese es un dato, ya primer dato para tener en cuenta. ¿Cuál es la medida oficial, Norma, para medir la pobreza en Paraguay? Y yo decía hoy en la presentación, ¿qué es ser pobre en Paraguay hoy día? Por favor, técnicamente, a ver.
Muy bien, pusimos la indicación de que esta pobreza que estamos publicando es monetaria, es la misma que venimos publicando anualmente, pero como la Dirección de Estadística también se está poniendo en vanguardia para hacer otras medidas de pobreza, y una de ellas es la medida multidimensional, como ya lo están haciendo varios países, porque creen que esta pobreza monetaria en muchos países ya se superó, porque al comprar la canasta como que ya no soy pobre, cuando que en realidad tengo dimensiones que tengo que todavía superar, como la educación, las características de la vivienda, acceso a una seguridad social, a un empleo digno. Entonces, en este año nosotros le pusimos el apellido monetaria, no porque cambió la medida, sino porque justamente a mediados de este año estaríamos saliendo ya con una medida multidimensional. Y esta medida monetaria consiste en comparar los ingresos que tienen los hogares y que anualmente nosotros medimos con la encuesta permanente de hogares con el costo de una canasta básica de alimentos. Cuando se trata solo de alimentos, es la pobreza extrema la que se compara, y con una canasta básica de consumo que además de los alimentos contiene otros componentes,
bebidas,
como la educación.
No, pues este de la monetaria dice no alcohólico, cuyo contenido calórico.
Calórico satisface los requerimientos mínimos. O sea que la canasta básica de alimentos también se construyó en base a una encuesta que habíamos hecho en el 2011-2012. Y en esa encuesta lo que investigábamos es qué come la población, qué consume. Uh-huh. Y fue una encuesta bastante larga que prácticamente nuestro encuestador tenía que visitar 3, 4, 5 veces un hogar. Y le tenía que preguntar todo lo que ese hogar había gastado en un periodo de referencia en alimentos, no alimentos y otros rubros. En función a esa encuesta nosotros vemos aquella población que está consumiendo lo mínimo para sobrevivir, que son 2.200 calorías, ¿qué está consumiendo? Y en función a ese consumo, lo que le hacemos es un ajuste por las actividades que realizan. Todo eso es un trabajo con el Instituto de Nutrición, con OPS, con muchas instituciones que saben el tema nutricional, y en función a eso determinamos una canasta básica de consumo.
Norma, vamos a ir interrumpiendo, porque, sí, por ejemplo, ese dato es muy importante. Sí. ¿De qué comida estamos hablando teniendo como mínimo 2.200 calorías? Estamos hablando de un desayuno, un almuerzo, una cena, ¿que se compone de qué?
Básicamente. Lo que se ve es, como estaba diciendo, es qué consume la población. Sí, no. Y en realidad nuestra canasta básica de alimentos es diferenciada para áreas urbanas y áreas rurales.
Correcto.
Porque mientras que en el área rural se consume más mandioca, en áreas urbanas se consume más pan. Entonces se respeta la estructura del consumo de la población. Pero se ve si con esa estructura está consumiendo lo mínimo que debe consumir.
¿Y de dónde salió
2.200? Lo mínimo, perdón, y la calidad. O sea, 2.200 calorías es lo que debe consumir un ciudadano, una ciudadana.
Un ser
que
humano.
Le permite, un ser humano que
un
le permite.
Un adulto equivalente.
Exacto. ¿Eh? Nosotros, por ejemplo, para hacer una comparación, si vos estás en un plan de bajar de peso, consumís alrededor, espera, entre 1.200 a 1.500 calorías. Para que te hagas una idea y compares que con 2.200 podemos tener suficiente alimento ahora. ¿Cuál es la calidad de ese alimento? Porque yo puedo... Otro. No, pero espera, Oscar, porque eso es muy importante. Vos decís, consume 2.200 calorías, no se va a desnutrir una persona que consume 2.200 calorías. Pero está malnutriéndose si de las 2.200 calorías que está consumiendo, 1.000
de carne gorda, de, por ejemplo.
De tortilla o un puchero de tercera categoría que es pura grasa. Entonces, está comiendo 2.200 calorías, pero malas calorías, calorías vacías.
¿Y de dónde sale? Esos son estudios internacionales y a nivel país también se hizo un estudio STEP allá por el año 2008, 2009. Donde se veía qué consume y qué actividades hace la población paraguaya. Y en función a las actividades, al físico, a la talla, se ve que en Paraguay en promedio hay que consumir 2.200 calorías. Ese no vino una encuesta nuestra, sino una encuesta OPS con el Ministerio de Salud para establecer un parámetro en Paraguay.
Y pero no es muy dice distinta. Lo que dice Menchi. O sea, habla de 2.200 calorías.
Con calidad.
Buenas
con
calorías.
Bueno, entonces nosotros vamos, preguntamos qué comen, y hacemos la estructura de lo que comen, pero si vemos que las 2.000 calorías se establece, o sea, se cubre solo con puchero, tortilla, harina, lo que se hace es un ajuste. Está bien que consumas puchero, pero también tienes que consumir verdura y se le va agregando frutas, una canasta que efectivamente pueda ser también saludable. Y es lo mínimo. Ahora, lo que se hace son muchas pruebas estadísticas y se ve si con esa canasta, además de cubrir las calorías, también está cubriendo lo proteico. El contenido de proteínas que debe cumplir. Y una vez que tenga asegurada que esa canasta sí cubre la caloría, las calorías mínimas, además de las proteínas mínimas, y eso se hace con el Instituto de Nutrición, ahí sí yo digo, esta es la canasta del pobre. Esta es la canasta que debe consumir una población para poder salir de la pobreza extrema. Se establece esa canasta a un costo del año 2011. Y anualmente lo que hacemos es, no, es que cada año nos vamos a investigar la canasta, porque esa es muy costosa, esa encuesta. Entonces, lo que anualmente hacemos es, cuánto variaron los precios en función al IPC del Banco Central, y esa le aplicamos al costo para ver cuánto debe costar hoy. O sea, la canasta se construye una vez, en países más serios en estadística lo construyen cada 10 años, y nosotros construimos en 2011, 2012, la última canasta, quiere decir que en el 2022 más o menos tendríamos que estar una nueva, a ver si sigue siendo vigente esa canasta, y darle un precio. Y la variación de precios está en función al IPC del Banco Central. Esa es estática, pero por el otro lado está la encuesta. Es así, anualmente nos vamos a los hogares.
Encuesta de hogares.
A la encuesta de hogares, y ahí sí se mide todas las dimensiones, educación, salud, pero sobre todo un componente muy fuerte de empleo e ingresos. Y vemos si esos ingresos cubren esa canasta que se había establecido en 11-12, pero que su precio se actualizó a nivel del IPC.
Y en esta investigación ustedes hicieron foco en los ingresos, por eso se llama pobreza monetaria.
Claro, okay. Porque la medida, la dimensión que dice soy pobre o no soy pobre es mi ingreso. Por eso se llama monetaria.
Es una de las más fáciles para medir la pobreza.
Y también supongo, Norma, que con esa variación de precios que hay desde el 2012, ¿verdad? 2011 al 2019, es que mucha gente, digamos, pudo haber bajado de pobre a pobre extremo, digamos, porque al no tener el ingreso que acompaña ese incremento que se da año a año, ¿verdad? Entonces, obviamente puede quedar desfasado, digamos.
Así, tal
podía
cual.
Hacerse cargo de esa canasta en el 2011, pero en el 2019 ya no le alcanza.
Así mismo.
Tal cual.
Es la misma canasta con otro precio.
Te voy a contar un ejemplo concreto de una persona que trabaja en un lugar donde yo vivo y me dijo, está todo tan caro, no acompañó por el ritmo. Eso le pregunté fuera, aclaro, que le pregunté fuera de aire si tenía el listado de los 10 años de índice de inflación versus en los 10 años cómo aumentó el salario mínimo. Y me decía, pues es que yo ahora no estoy más cenando con mi señora, dijo. Estoy tomando cocido nomás para que mis hijos puedan cenar. ¿Por qué? Porque llegan al desayuno, qué sé yo, el almuerzo, que es la comida más importante, pero las cenas ya no llegan.
Ya no alcanza para todos los miembros.
Ya no alcanza para todos. Entonces él hace ese.
Con el mismo ingreso.
Con el mismo ingreso o ligera. O sea, los aumentos lógicos del mínimo que hay ahora con la ley está cada 10%. A medida que llega al 10% se sube un poco. Pero no compensa.
No, 10% no.
El IPC llega al 10%.
Claro, no. Puede ser 3-4%.
Es un reajuste automático.
No importa.
Pero normalmente también cuando se mide la inflación desde el Banco Central, a veces no sé si se le da mucho destaque a la inflación que los americanos llaman core, que es la inflación de los alimentos, ¿verdad? Porque te incluyen ahí, desde el betún hasta, no sé, los zapatos de championes. Y la gente quizás lo que más consume es el pan, la carne.
Betún con venda y zapatos.
Claro, pero es una forma de decir, que te incluyen distintos.
No, ya sé, pero te digo nomás.
Pero en realidad el Banco Central también tiene su canasta. O sea que hacen cada 10 años una encuesta que se llama de presupuestos familiares. Y en esa encuesta, es diferente a nuestra encuesta que se usó para la canasta, pero ellos hacen otra canasta, para seguirle los precios. O sea, primero también investiga qué consume la población. Y hay una inflación para alimentos y una inflación para no alimentos. Lo hacen de manera separada. Ahora, ¿cuál es la diferencia de su canasta con nuestra canasta? Que nuestra canasta está para la población de referencia más pobre, que consume el que está cerquita de la pobreza. Sin embargo, ellos hacen la canasta del consumo promedio de la población. Ahí estará la clase media, la clase pobre. Entonces,
que es un poco la crítica que se hace también, porque son distintas realidades.
Para ver, porque hay documentos que nos hicieron llegar a ustedes y estamos viendo. Y ahí habla
ya tengo todo, entonces.
Pobre. Entonces eso, habla de pobre, pobreza.
Eso que estamos viendo ahora.
Ok. Entonces, la línea de pobreza extrema, la que está ahí en roja, es el costo de la canasta básica de alimentos por persona por mes. Y si los hogares con su ingreso per cápita, o sea, la suma de todos los ingresos que entran en el hogar, se divide por la cantidad de miembros que tiene el hogar y se compara con la línea de pobreza y no logra cubrir, ese es un pobre extremo. Ahora, si logra cubrir esa canasta, pero no logra la otra canasta, que es la de consumo, que ya se le añade otros
es el caso que vos mencionaste. Sí,
ya no, exactamente. ¿Qué ambas es? Esos son pobres no extremos.
O sea, comen
son
dos.
Pobres.
Comen, pero no cubren el pasaje, no tienen una vivienda, no pueden bañarse.
O se limita un poco en alimentación para poder llegar en otras cosas.
Totalmente.
Hace este sacrificio de no cenar.
Repito, por lo de la didáctica. ¿Qué quiere decir ser pobre entonces? Oye, te estoy hablando de pobre.
Pobre extremo.
Pobre. ¿Qué es un pobre extremo? Describime en todo.
El que no llega ni siquiera a comer las 2.200 calorías por día. Ese es el pobre extremo. Puede estar desnudo, pero ni siquiera come. Ahora, el que come esas 2.200 calorías con su ingreso, o con esa compra esa canasta, y no logra tener otros componentes, como para su pasaje, una vivienda, un techo, esa
un
es
baño
una persona
decente, por ejemplo.
Exacto, es un pobre no extremo. La suma del pobre no extremo más el pobre extremo es la pobreza total.
Pero bueno, entonces, pero el pobre en Boriajú
no llega a las 2.200 calorías.
En Boriajú
no,
a Pi es el que no llega.
Yo hoy estoy por lo visto. No, el pobre que digo, ¿qué hace? ¿Cómo le describí? Desayuna. Tiene galleta cocido.
Puede hacer una comida. Puede hacer dos comidas que no llegan a las
calorías. Y al mediodía come un guiso de arroz o fideo.
Ese fideo blandito.
¿Verdad? Ese fideo que
con algún pedazo
de hueso. Está en Boriahuapi.
Así mismo.
Ese tiene una choza.
También.
¿Cuántos somos de eso? ¿Cuánto tenemos de eso?
En total, la pobreza extrema afecta a 335.000 personas aproximadamente, en la última medición. Y de todas de toda esa cantidad, la mayor parte está en áreas rurales.
En áreas rurales
donde la pobreza extrema afecta aproximadamente 265.000 personas. De esas 335.000 personas
están entonces, repetimos por favor Norma esa última cifra.
De las 335.000 personas afectadas por la pobreza extrema a nivel nacional, 265.000 están asentadas en áreas rurales.
Es el pobre de solemnidad.
El pobre.
Y Boriajuete no cuesta de Ima.
Exactamente.
Casi, no voy a usar la palabra, porque hay gente que te da así, Dios mío, ¿cómo hace? ¿Verdad? No tiene. Ella monte, ¿verdad? Estamos hablando de. O sea, bueno, entonces, ese es el pobre extremo, dijiste.
Tal cual.
Porque, o sea, pues decía, bajó la pobreza, pero creció
la pobreza
extrema.
Exactamente.
¿Cómo se explica eso? ¿Qué pasó?
Como decía, la pobreza total tiene una canasta mucho más exigente.
Sí, correcto.
La canasta de la pobreza total tiene un valor de alrededor de 686.000 guaraníes por persona por mes para el área urbana. Quiere decir que para que un hogar no sea considerado pobre y tiene aproximadamente 5 personas, el ingreso total de ese hogar tiene que ser alrededor de 3.900.000 guaraníes mensuales.
Esa es la realidad. A mí me parece mucho más interesante medir, no tanto en términos de calorías, por esto que yo decía, porque vos puedes darle a un niño, no sé, 2 kilos de tortilla y va a llegar a las 2.200 calorías, pero no es la alimentación que el niño requiere, ¿verdad? Entonces, en términos del ingreso de las personas, de las familias,
la medición es monetaria,
es contundente, porque ahí te das cuenta, o sea, para no ser pobre, tenés que tener un ingreso de casi 4 millones de guaraníes para satisfacer solamente lo que tiene que ver con la alimentación de 5 personas.
No, y algo 3 familiar. Millones ya es la pobreza total, que además de satisfacer los requerimientos calóricos, a lo mínimo en vestimenta, a lo mínimo en el hogar. Ahora, para acceder a la canasta de alimentos, un ingreso de 5,7, que es el promedio de personas en hogares pobres extremos, 5,7 en promedio viven en hogares en pobreza extrema, son más pobres y son más ¿verdad? Entonces esos hogares tienen que tener un ingreso total de 1.500.000 guaraníes para poder comprar una canasta básica de alimentos.
O carujanguainte.
O carujanguainte.
Es el pobre extremo.
Para comer.
Ese es el pobre extremo.
Pobre extremo. 5 personas en un hogar,
1.500.000 guaraníes en zonas urbanas.
Para comer. Zonas urbanas. Zonas urbanas. Rurales en zonas baja un poquito, ¿verdad?
Un poquito menos por el costo de vida. Y en áreas rurales tiene que tener aproximadamente 1.300.000 guaraníes para poder acceder a los alimentos mínimos. Uh-huh. Y a los alimentos malos, otros bienes, debe tener un ingreso, el hogar, en el hogar tiene que entrar.
Entrar, es todo, como sea, digamos. No importa cuántas personas aporten.
No importa cuántas personas aporten, sino todo el ingreso que entra en el hogar, en el área rural, debe ser 2.800.000 guaraníes, aproximadamente en áreas rurales. Ahora, hay que considerar también que nosotros con nuestra encuesta en áreas rurales no solo tomamos lo monetario, por más de que diga hay una pobreza monetaria, porque es muy difícil medir el ingreso monetario en un hogar rural que se dedica, que siga a la agricultura. No hay salarios, no hay ingresos monetarios así directos. Y lo que hacemos es hacerle el balance al hogar. ¿Qué cosechas tuvo en el año? ¿Cuántas gallinas tuvo? ¿Qué consumió? ¿Si produjo queso? ¿Si tiene huevo? Y en función a todo lo que autoconsume ese hogar, nosotros le damos un valor en función a la mediana de los precios de hogares que vendieron ese producto en esa misma zona.
Norma, ¿hubo alguna medición particular por lo del hacinamiento, y la concentración en Central? Central se constituyó en los últimos probablemente 20 años, dos décadas, en la mayor concentración de la población paraguaya. ¿Cuánto por ciento tenemos aquí entre Asunción y Central?
Y 33% aproximadamente de la población reside en Asunción y Central.
Y Central. ¿Hay algunas características particulares en Central? ¿Tenemos pobres y pobres, la pobreza esa que mencionaste que
extrema
chulea bien, digamos? ¿Qué hay más en Central?
En Central, aquí no tengo el número exacto, pero Central se caracteriza ya por ser muy urbana, y la pobreza extrema prácticamente en zonas urbanas va desapareciendo. Evidente que la gente ya va comiendo, va teniendo acceso a ingresos para comprar esa canasta, y son otras medidas. Central tendrá una incidencia de 3-4% aproximadamente de su pobreza extrema.
Tiene más oportunidad de trabajar,
de conseguir algún ingreso,
de rebuscarte con algún ingreso, una changa.
No es lo mismo que en áreas rurales, donde si no hay, ya no hay, no hay forma de conseguir.
Eso me parece que es la conclusión importante. La geografía, cómo tiene una influencia directa y contundente. O sea, nuestro interior, nuestro campo, está muriendo. O sea, por un lado tenemos un campo del cual se habla mucho, que es el del agronegocio, que es exitoso y me parece genial. Pero después tenemos el otro campo donde vive la mayoría de la gente, que está muriendo, literalmente. Se está muriendo en la pobreza y no les queda de otra que salir desesperado, porque es quedarte a morir ahí.
Ese es el fenómeno,
¿verdad?
El fenómeno de migración.
La migración interna, rural-urbana, casi ya no se está dando. Lo que se está dando es urbano-urbano. Este fenómeno ya no es que los campesinos vayan a la ciudad y la mayoría ya salieron, evidentemente, ¿verdad? Sí. Y lo que se está dando es una movilidad urbana-urbana, de ciudades pequeñas a otra ciudad pequeña o otra ciudad más grande.
¿Cuál es, por ejemplo, una ruta que la gente se está yendo mucho a Encarnación? La gente de Salto del Guaira se está yendo mucho a Ciudad del Este. ¿Hay algún...?
A ese nivel, solo un censo te puede dar, porque las encuestas hogares, como vienen por muestra, máximo podemos ver interdepartamental, porque una muestra debe ser muy grande para poder ver flujos migratorios a nivel de distrito.
Un datito antes de terminar, porque nos estamos yendo del canal. Con respecto al año 2017, el dato decía que, y Menchi me decía, creo que
34.000 más pobres extremos más.
Más pobres extremos, ¿verdad?
Creo que ese fue el dato que yo leí, por lo menos en algún...
Sí.
En algún lugar.
Bueno, también es una cuestión que hay que considerar, que cuando los datos vienen de una muestra, siempre tienen un margen de error. Claro. Yo trato de ser muy contundente en decir que una diferencia baja, no podemos decir que bajó, subió, con una significancia estadística buena, ¿verdad?
Pero por ejemplo, más o menos, ¿cuánto?
La pobreza
3, 4.
Extrema subió, bueno, se estancó a nivel nacional. Pero a nivel rural es donde se vio un leve incremento que va de 9% que se había registrado en el año 2017 a 10% en el año 2018. Esa leve diferencia es alrededor de 30.000 personas que entraron. Estas personas eran vulnerables, con 10.000 claro. menos, 5.000 menos, entran, estaban luego dentro de la pobreza total, claro. Pero no lograron con sus ingresos cubrir los alimentos y rápidamente sí. pueden bajar bajo la pobreza claro, extrema. Estaba en un conjunto, y en ese conjunto es claro. donde se da el movimiento.
Ya, la puedo... línea que diferencia al pobre extremo del pobre en realidad es ínfima.
¿En guaraníes cuánto?
En guaraníes son cerca de 200,
claro, pero yo digo
300,
a los que acaban... ¿De cuánto? A los que acaban de acceder, digamos, a los que acaban de salir, porque como es inestable, es exacto. muy vulnerable, porque resulta que como gente que por lo general no está empleada, uh-huh. tiene que autofinanciarse, no, digamos,
por ejemplo, su consumo. Menchi, una buena cosecha de mandioca.
Claro,
totalmente. Le saca de la pobreza, ¿verdad?
Pero resulta que pero tres meses después
vuelve
como
a ser
como pobre. Ahora va a pasar, nos contaban los campesinos, la mayoría... cultivamos mandioca.
Todo lo mismo.
Todos tienen mandioca, va a bajar el precio.
Está saturado.
Esos van a entrar a la línea de pobreza extrema, porque tienen menos recursos.
Esa es la crítica más fuerte que tiene esta medida, porque es muy sensible, claro. aún 5.000 guaraníes me está sacando de la pobreza.
Claro.
No es estructural, es muy coyuntural. Tiene correcto. Sus críticas, pero sigue siendo una buena medida, sigue siendo
claro,
algo que
refleja
uno,
una realidad.
Exacto, que uno bueno, tiene que fijar.
Gracias a los amigos de la televisión, Norma Medina, a quien acabamos de ver y escuchar, directora de encuesta a hogares nosotros de Monumental, con ella vamos a continuar porque todavía nos va a ir dando más datos. Esta información esperamos haya colaborado para que ustedes tengan una idea y una opinión acerca de estos datos conocidos esta semana. Algunos amigos comenzaban a enviar y efectivamente, pero ya creo que Norma respondió todo. Un amigo dice, esas calorías que vienen de eso que hablamos no son precisamente para tener una vida sana, y cierto, es verdad. Cáncer de colon, un montón de cosas ahí con...
No, y a eso hay que aclarar sí. también que sí. cierto que miramos lo que la población consume.
Sí.
Es una... estadísticamente se llama una canasta observada, pero cuando vemos que hay un problema de calidad de calorías, lo que se hace es se le aplica un componente normativo, lo que debe consumir. Entonces, si yo veo que solo su consumo es carne y mandioca, entonces a esa canasta no puedo decir, esa es la canasta del pobre, tengo que agregarle verduras, tengo que agregarle algunos a frutas.
El problema es que ahí capaz que ya come un cuarto de plato al día nomás, porque eso es mucho más caro. O sea, si vos tenés que hacer una canasta, ¿verdad?, equilibrada, con frutas, con verduras, con jugos, ¿verdad? Y ese es el tema.
Bueno, pero alguien te tiene que decir cómo es.
No, ya sé, pero lo que digo nomás es que te van a decir cómo es, pero ¿qué posibilidad tenés de comprar eso?
No,
porque
eso
lo más barato es la harina,
lo más
barato es el pan y el
kilo. Comer sano es caro.
Es caro.
Justamente por eso cuando uno va a construir una canasta, lo que le ve a nosotros, que somos ciudadanos común y corriente, sí. haciendo las estadísticas, nos preguntábamos y decimos, ¿por qué no hacemos una canasta de lo que debe ser? Es que nunca puede ser en un país uno una canasta de lo que debe ser, porque está el acceso a ciertos tipos de alimentos. La canasta puede decir hay que comer kiwi,
claro,
pero yo no voy a poder acceder al kiwi, entonces el kiwi, en vez del kiwi puedo tomar naranja. O sea, yo puedo tener una población que reemplaza ciertos componentes de su canasta por otros. Y eso es cierto, hay que asegurar que además de las calorías, como mencioné, hay que ver si esa canasta está cubriendo lo proteico. Y si no cubre lo proteico, yo no puedo considerar esa una canasta claro. básica de alimentos.
Ahora, cuando hablan de lo proteico, ¿también se incluyen proteínas de origen vegetal o solamente
y animal,
de origen animal?
De ambos,
ambos orígenes. ¿Cómo se llama? ¿INAM? ¿Cómo es?
Ese trabajo, la encuesta lo hacemos nosotros, pero la composición de la canasta y la construcción de la canasta se hace con el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición.
¿Qué hacen ellos? O sea, aparte de medir, de calcular, el aporte, digo, la sugerencia, ¿cuál es su tarea? Hay que traerla también a la...
Hay que traerles. Ellos tienen muchísimos trabajos que a nosotros nos sirvió bastante al momento de hacer la canasta. Estudios, incluso tienen una guía para Paraguay. Tiene guía para áreas urbanas, qué hay que comer, cómo deben ser los guisos, qué porción hay que comer, cuántos minutos hay que hacer ejercicio. O sea, en función al país, ellos hicieron guías alimenticias muy buenas. Uh-huh. Ahora, tienen una gran falta que Paraguay hace más de 56 años que no hace una encuesta de alimentación y nutrición. y ellos ahora, y todas esas guías lo están haciendo con estudio de casos, como van a hospitales, van a ciertos centros educativos, los que le ocurra a ellos, las consultas que se hacen a los nutriólogos. En función a eso, ellos están viendo.
¿Y quién tiene
genera
que programar eso? ¿Secretaría Técnica? Ellos. No, digo, pero alguien tiene que. La Secretaría Técnica de Planificación, decirle, hagamos 56 años.
Más de 50 años. Y ellos ahora estamos, nosotros los estamos apoyando para hacer esta encuesta nacional de nutrición y alimentación. Y cuesta muy caro porque tienen que ir a las casas, medir las porciones, lo que se está comiendo, las mezclas que se están haciendo, la situación, lo que hicieron en UNICEF para ver cómo están los niños. Se le hacen pruebas de sangre, hay que tener.
De talla, de
totalmente
peso.
Totalmente. Entonces, una encuesta muy cara. Ellos están solicitando presupuesto, no sé si ya les visitó a ustedes, porque están recurriendo a todos los medios para pedir presupuesto para hacer esa encuesta nacional. Qué están urgente, pidiendo a Itaipú, a presupuesto de la nación también, a ver cómo se puede hacer.
¿Vos te imaginas recursos para hacer ese estudio medio siglo después de haber hecho algo que en algún momento, por lo visto, existió un criterio de política de Estado?
Totalmente,
y hoy no. ¿Cómo no vas a hacer? ¿Cómo los políticos no van a poder asignarle un presupuesto si estamos hablando de la supervivencia, casi te diré, de la nación en el sentido de su población? Porque si hay una soberanía, es tu población.
Totalmente.
¿Verdad? Parte de tu soberanía, además, pues, es tu capital humano.
Pero además todo lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades.
¿Qué te parece?
Con la alimentación adecuada, o sea, el ahorro enorme que puede tener el Estado también.
Totalmente.
Una consulta de la audiencia dice, ¿sabe esta señora que el ajuste por IPC no es equivalente al aumento real de la canasta de alimentos? Con solo ir al súper cualquiera ve el aumento real de precios, dice este oyente.
Y puede ser, solo que es la única información que tenemos.
Claro,
no hay otra. No hay otra. Nosotros tenemos que basarnos en una medición, y lo que hace el Banco Central es tiene su propia canasta y le sigue los precios a esa canasta. Y lo hacen, que yo sepa, lo hacen en el mercado, en almacenes y en supermercados. Y hacen un promedio de la variación de estos costos.
Yo más o menos traté de entender siempre la discusión acerca de este tema que plantea. Porque el universo de compra de una familia tipo no abarca todo lo que abarca el Banco Central. Hoy parte de esa canasta, el celular, por ejemplo, el saldo que metes, forma parte de tu presupuesto,
pero está en su canasta. Ahora, es muy dinámico, eso es cierto también, justamente por eso hay que cambiar la canasta cada 10 años, por lo menos, porque los patrones de consumo cambian, dejan de comer para comprar minicarga, por ejemplo, ¿verdad? Y el banco hizo su última encuesta en la que basa el IPC, es la de 2015-2016, un año completo, porque hay que comparar la estacionalidad de las compras también. Entonces, a lo largo de un año hay que hacer la encuesta. Y en esa se basa, de hecho, que también es actual, porque hace poco se hizo, pero seguro que también hay dinámicas. La encuesta Hogares Nuestra, por ejemplo, dice que el acceso a internet subió casi 15 puntos en un año, por ejemplo. Entonces, el tema de a la comunicación del celular es muy dinámico.
Norma, pero además te iba a decir, y quién más, quién menos, y es todavía hasta hoy. A la mía, pues esa casa, esa choza ahí, tiene una antena parabólica de claro, es su entretenimiento. Ahora, cómete y aire. Claro.
Con 45 grados de calor en el verano.
Sí, y eso forma, peado para gana. O sea, ahí ya parte de ese dinero ya no va
a la destina a otros gastos,
o sea,
que no sean alimentos.
Otra composición, claro, por eso que la gente pierde un poco la perspectiva. Dice, tiene un aire, sí, tiene una criatura, tiene bebé, no Pimboria Junio, ¿por qué no viene? Y sí, ahora que tiene tele, sí.
¿Y acaso por ser pobre no puede tener
No, pero por eso te digo, entonces hay mucho prejuicio también acerca de... Esa es la realidad.
Totalmente.
Vean, ¿qué más querrías contarnos vos que te parece que la población o la ciudadanía que escucha radio a esta hora tendría que saber del trabajo que ustedes dieron a conocer?
Y bueno, este es para comparar nosotros con años anteriores, lo que hacemos es dar información de lo que corresponde en el cuarto trimestre de cada año. Entonces, lo que estamos comparando hoy es lo que ocurrió octubre a diciembre de 2018 en función a octubre a diciembre de los otros años.
Sí.
Si bien la encuesta ahora ya está en campo todo el tiempo, sabemos lo que pasa en todo el año, pero todavía es nueva esa encuesta que se hace a nivel del año completo, entonces no puede ser comparable con el resto. Y lo que automáticamente uno hace, ¿y cómo estuvimos antes? Entonces, para ver cómo estuvimos antes, nos referimos al cuarto trimestre de cada año. Y pedimos también la colaboración a la gente que reciba a nuestros encuestadores, porque cuanto menos reciban, menos datos fidedignos vamos a tener.
Hay un tema
de inseguridad, sí, y sí, sobre todo en estratos más altos es que ocurre una tasa de ausentismo muy fuerte. Y si no nos responden los de ingresos altos, ellos no están muy bien representados y puede generar un problema en términos de distribución de ingresos. Y eso sí, rogamos, es cierto, que los de altos ingresos, sobre todo en Asunción, tampoco tienen tiempo. Nuestros encuestadores se adecuan al tiempo que ellos tienen, sábado, domingo, y que reciban, porque los datos son totalmente anonimizados. Y que estos datos son de rigurosidad estadística muy fuerte. Aquí, hasta la fecha, por lo menos no hubo injerencias políticas en el cálculo. Somos los mismos de hace 25 años que estamos en esta tarea.
Bueno, eso. Para no distorsionar.
Y
Natiemo y la ñan en Borías, juete, hija.
Eso es lo que te iba a preguntar. Porque este titular de hoy aumentó la pobreza extrema. Yo estuve hablando con una gente y no, obviamente a ningún político, a ningún gobierno le cae muy simpático. Y pensaba, por ejemplo, el caso del el INDERT en Argentina, cómo fue muy politizado en otros años. Algunos dicen que incluso ahora. ¿Y cómo es en Paraguay el trabajo de ustedes? ¿Alguna vez algún gobernante o les llegó alguna llamada y le dijeron, che, no investiguen? No, ¿para qué peor?
No, a mí es publicativo. No.
Lo que más, o sea, en el momento de publicar es donde se genera mayormente problemas, no en el momento de medir, o sea, el mensaje que hay que dar. Ahora, ciertamente, como es un trabajo muy técnico, es un grupo también técnico que se mantuvo en el tiempo, es muy difícil blindado prácticamente, es muy difícil decirle este año hicieron mal o este año no van a publicar, porque ya está la reconocida trayectoria. Y ahora también en esta nueva política de transparencia es que estamos publicando incluso nuestro calendario de difusión. Ustedes tienen que fijarse que nuestra web dice tal fecha tiene que estar pobreza, tal fecha tiene que estar empleo, y eso también da pie a que nadie dude en qué momento, independiente al resultado que va a salir, tiene que salir.
Independientemente de la coyuntura.
Independiente de la coyuntura.
Sí, debería ser.
Justo una semana antes de una elección, ustedes tiran el dato de pobreza que aumentó.
Y puede generar problemas, pero ahí está el calendario justamente. Y el otro tema también es bueno recalcar que un sueño anhelado para Paraguay, y es el único país de Latinoamérica y de Centroamérica junto a El Salvador, es el único país que no tiene un Instituto Nacional de Estadística, y eso le genera un rango muy bajo a nuestra dirección de estadística,
una dependencia
y tiene mucha contundencia, mucha significancia. Seguro. Cuando tenés un instituto que rija todas las estadísticas y que efectivamente pueda tener esa calidad. Lo que nosotros producimos, no dudamos de la calidad, pero hay muchas estadísticas que pueden producirse con mayor rigurosidad, incluso que alimentan estas estadísticas socioeconómicas. Y eso también, ahora hay un proyecto de ley, si estaba el director general acá, seguro que iba a hacer hincapié en ese tema, porque él está embanderado con eso de que pueda salir un Instituto Nacional de Estadística.
Bueno. Hay que apoyar eso.
Y que efectivamente eso va a beneficiar a todo el país.
Pero que le den presupuesto. Que tú ya creas ahí la instituto.
No, con presupuesto. Ya,
ya, presupuesto, si presupuesto
no, no, ahora, no, 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 presupuestariamente no queremos ni siquiera mencionar, porque eso es lo que hace correr generalmente a los que tienen que decidir. Pero sí que tiene que ser algo gradual. Algo gradual, y que efectivamente hoy como estamos, poder regir. Porque capacidad técnica existe, hay un grupo
tenemos
formado,
gente.
Sí. Quizás pocos, somos explotados, pero existe, y son más de 25, 30 años que estamos un equipo formados aquí, en el extranjero, la mayoría estamos trabajando internacionalmente para poder tener también estadísticas comparables con otros países. Pero bueno, cuando sale tu estadística automáticamente, y Argentina cómo está, Uruguay cómo está, Brasil cómo está, y todas las agencias internacionales nos miran como región, no nos miran como país, entonces nuestras estadísticas tienen que ser comparables, y para ser comparables tenemos que estar formados de la misma manera.
Norma, gracias por tu gentileza de acudir a la invitación.
Muchas gracias a ustedes también, y por darnos el espacio.
No, por favor.